Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, estamos a miércoles, mitad de semana. Andamos por el mitad de mes de abril también, 16 de abril del 2014. Afuera algo en común, una luna llena resplandeciente en el firmamento, luna llena, bellísima. Mira hacia arriba para que veas, salga afuera y mira hacia arriba. Linda luna la de hoy, que nos ilumina. Ayer era roja, hoy es sencillamente llena y normal. Así que estamos a miércoles 16 de abril del 2014. Buenos días para usted, amigo oyente, que nos acompañe desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí. Para usted que nos sintoniza desde cualquier parte del mundo a través de la frecuencia de la onda corta o del internet. Y desde luego, acá en los Estados Unidos de costa a costa. Así que te saludamos, tus espectadores matinales de siempre, acompañándote, espero que así sea, con el buchito de café, con esa tacita calientico, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Giró, en el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y vamos a dar paso inmediatamente a los titulares.
Intelectuales cubanos opinan que el gobierno teme que resurja una burguesía nacional que pueda desafiar al sistema comunista. Se reunieron por segunda vez representantes del gobierno y de la oposición de Venezuela, pero esta vez a puerta cerrada. Se conmemoró en Boston el primer aniversario de las bombas en el Maratón con la presencia del vicepresidente Joe Biden. Y hay al menos 290 desaparecidos tras el naufragio de un transbordador de pasajeros en Corea del Sur.
Pasamos con las informaciones en detalle.
Intelectuales cubanos opinan que la exclusión del incipiente sector privado cubano de la nueva ley de inversión extranjera busca impedir que resurja una burguesía nacional que pueda desafiar al sistema comunista. El gobierno justifica la exclusión del sector privado que reside en la isla porque no cuentan con recursos suficientes para lograr el crecimiento de la economía. Los estudiosos instaron al gobernante de la isla a aceptar ese reto para reanimar su economía, como lo ha hecho China y Vietnam. El ensayista Guillermo Rodríguez Rivera, en un artículo publicado en el blog del cantautor Silvio Rodríguez, comentó: acabemos de aflojar la retranca antes de que se rompa. A lo mejor llegamos a generar una burguesía nacional patriota.
Un grupo de activistas cubanos por los derechos humanos se encuentra en la República Checa, participando en conferencias, talleres y seminarios sobre democracia y libertad de expresión. Los detalles con Freddy Valverde, desde Praga.
Total de 10 activistas, representantes de la prensa independiente, del Movimiento por los Derechos Humanos y la dama de blanco Magali Norbis, asisten en Praga a un ciclo de conferencias y seminarios sobre la transición checa del totalitarismo a la democracia. En Praga, Magali Norbis hizo énfasis en el hecho de que en Cuba no ha cambiado nada y que las fuerzas opositoras siguen siendo perseguidas por el régimen de La Habana.
En Cuba No existe la libertad, no existe la democracia, no se respetan los derechos humanos. Las personas son golpeadas, humilladas, llevadas a calabozo por querer expresar su libertad.
Por su parte, Andrei Jurczyk, responsable de los derechos humanos en la organización People in Need, explicó que los activistas cubanos tienen la posibilidad de ver directamente en Praga los resultados de la revolución de terciopelo que derrotó al comunismo en Checoslovaquia en 1989.
Que People in Need trata de hacer, traer la gente de los países no democráticos y hacer algunos cursos acá que realmente se podrían hacer en cualquier parte del mundo, pero el valor añadido es lo que pueden ver en realidad cómo fue la transición checa.
La República Checa celebrará este año el 25 aniversario de la Revolución de Terciopelo, que en 1989 derrotó de manera pacífica al comunismo. Desde Praga, Freddy Valverde, Martín Noticias.
Más noticias de Cuba, un año y medio de que fueran azotados por el ciclón Sandy. Los residentes de Altamira, en Santiago de Cuba, no albergan esperanza de que sus problemas habitacionales se solucionen. Por su parte, el reportero ciudadano Ridel Brea, que vive en otro barrio cerca de Reparto Altamira, recordó a Martín Noticias que se han dado casos de escándalos en esa parte de la isla por corrupción de delegados del Poder Popular que han desviado fondos destinados a los damnificados para su propia conveniencia.
Sí, se han dado casos de corrupción como delegados que han desviado recursos para su propia conveniencia, que han puesto vivienda como que están damnificadas y nunca fueron damnificadas y se le dieron recursos también. Reconstruir la devastación que hizo el ciclón Sandy aquí en Santiago de Cuba.
Representantes del gobierno y de la oposición en Venezuela se reunieron esta tarde en la noche del martes con manifestaciones de rechazo a la violencia y apoyo a la Constitución. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, dijo que hablaron sobre la creación de una Comisión Nacional de la Verdad y que el gobierno desea la participación de personalidades reconocidas de la vida nacional. El canal Globovisión informa que Aveledo ha dicho que la oposición presentará a dicha comisión 60 casos de torturas y casos degradantes. El representante de la mesa de la unidad también indicó que se avanzó en el estudio de un plan de pacificación en Venezuela y acerca de la ley de amnistía para los presos políticos, dijo que es un tema que fue discutido pero sin llegar a un consenso.
Por otra parte, el partido opositor venezolano Voluntad Popular se pronunció este martes acerca del fracaso de las medidas económicas dictadas por el gobierno de Nicolás Maduro. Sonaldi Atencio, dirigente regional de ese partido, encabezó una protesta ante la sede del Banco Central de Venezuela en Maracaibo.
No ha generado los resultados que ellos decían que iban a generar, sino que se han visto en la necesidad entonces de aplicar un racionamiento en la adquisición de productos, de tal manera que sigue siendo el venezolano el único golpeado. No hay otro golpe que el que se le acepta día a día al bolsillo del venezolano. Esto, además, tenemos que sumarlo al hecho de que hay otros elementos que se suman a la crisis, como lo es, por supuesto, el desempleo. Al haber la detención del aparato productivo nacional, se disparan los índices de desempleo y por ello la calidad de vida del venezolano disminuye.
Exactamente las 5-8 minutos.
La presidenta Michelle Bachelet, que asumió su mandato hace 34 días, planteó este martes la posibilidad de reubicar a una parte de los más de 11.000 damnificados de los incendios que arrasaron la ciudad puerto de Valparaíso. El tema de la reconstrucción empezó a tomar fuerza cuando en algunos de los 12 cerros de la ciudad la tierra continúa botando columnas de humo y recién se empiezan a remover de escombros. La mandataria dijo a Radio Cooperativa que tiene que haber un periodo de relocalización de las personas que lo perdieron todo o casi todo. Recalcó que es una oportunidad para hacer las cosas bien. Bachelet enfrenta dos tragedias simultáneamente: dos terremotos en el extremo norte que dejaron 2.635 viviendas inhabitables y los incendios de Valparaíso que arrasaron 2.500 casas y dejaron más de 11.000 damnificados.
Más de América Latina, el legislador colombiano critica al gobierno de Juan Manuel Santos por lo que considera concesiones del Ejecutivo a la FARC en el marco del proceso de diálogo. Federico Fulleda reporta desde Bogotá.
El senador Juan Lozano le exigió al presidente colombiano Juan Manuel Santos que le diga al país toda la verdad sobre el acuerdo confidencial al que llegó con los dirigentes de la FARC para realizar el diálogo de paz en Cuba, y dijo que muchos jefes guerrilleros salen del país con permiso oficial y viajan a La Habana para unirse al proceso. Lozano, al criticar el proceso de diálogo en Cuba, dijo:
que el propio presidente sea coherente con su regla de juego. Si la regla de juego era negociar en medio del conflicto, que él la puso y se ufana de ella, que la cumpla, pero que no le diga a los colombianos verdades a medias, o que no trate de maquillar lo que realmente está sucediendo. O es que saben dónde están y están abriendo zonas de despeje por la puerta de atrás. Es que han permitido que salgan los comandantes guerrilleros a La Habana por la puerta atrás, ordenando pequeñas zonas de despeje hasta que han llegado a, no sé, 52 comandantes guerrilleros en La Habana. Todo eso es lo que el señor presidente nos tiene que decir en un país que quiere la paz, pero que la quiere sin impunidad y sin estar arrodillados ni a Castro, ni a Maduro, ni a Timochenko.
Informes de prensa señalan que varios de los dirigentes de la FARC han salido del país, precisamente en momentos en que se intensifican las operaciones y bombardeos a campamentos donde se encuentran estos jefes subversivos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente las 5:10 minutos.
Dirigentes de los grupos de autodefensa de una veintena de municipios de Michoacán acordaron el lunes con el gobierno mexicano iniciar el proceso de desmovilización. El comisionado para la seguridad y el desarrollo integral en Michoacán, Alfredo Castillo Fernández, dijo que los líderes de las bandas acordaron desarmarse antes del venidero 10 de mayo. El acuerdo entre el gobierno mexicano y las autodefensas de Michoacán incluye el fortalecimiento de la coordinación para ubicar objetivos de los caballeros templarios. El fundador de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles, accedió a la limpieza conjunta total de ese estado y que se libere a un centenar de guardias civiles detenidos.
Directivos de Asociación de Periodistas Argentinos dicen que el gobierno intenta acallar a los medios de prensa independientes. Desde Buenos Aires, con los detalles, Carlos Cabanacal.
Se suman dificultades para el ejercicio del periodismo en la Argentina, según lo reconoce Daniel Desain, vicepresidente de la Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina, quien tuvo a su cargo además la denuncia de graves casos ante la última asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Otro caso preocupante es el del narcotráfico, ¿no? México y Honduras están a la cabeza, con muchos periodistas muertos y una enorme cantidad de amenazas sobre los medios de prensa en general, cuya sombra empieza a extenderse en la Argentina, ¿no?
Desain también se refirió a las trabas que el gobierno de Cristina Kirchner pone al periodismo independiente a través de persecuciones económicas y presiones de todo tipo, para así tratar de conseguir acallar las críticas y denuncias que se le formulan. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
Exactamente las 5:12 minutos.
Las autoridades estatales y federales rindieron un emotivo homenaje a las víctimas sobrevivientes y socorristas de los ataques terroristas ocurridos hace un año durante la Maratón de Boston, con la presencia del vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden. La promesa de no olvidar y continuar curando sus heridas bajo un cielo encapotado y una llovizna ligera. Se dedicó un minuto de silencio, seguido de un toque de gaitas, para recordar a los 3 muertos y a los 264 heridos. En Washington, el presidente Barack Obama reconoció el increíble valor y el liderazgo de tantos ciudadanos de Boston en la secuela de la terrible tragedia, al expresar su gratitud por el valor de los bomberos, policías, profesionales médicos, corredores y espectadores.
Cinco 13 minutos en nuestros relojes, mis amigos, estamos madrugando junto a ti en este amanecer de miércoles, con muchísimo placer como de costumbre. Lucía García y Moisés López, desde el control del sonido tenemos a Teo Giró, desde la producción Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, pues de aquí a las 5:30 de la mañana, durante esta primera media hora de transmisión de esta cita de hoy, pues tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Hoy a cargo de García Toledo, algunas notas de interés que nos regala Lucy y un poco de la buena música del recuerdo. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
No te pierdas este fin de semana la retransmisión del estelar interactivo de Martí, Avanza Cuba, en su edición especial Estudiando en la Yuma. Entérese de cómo los estudiantes cubanos o residentes en la isla pueden cursar estudios en los Estados Unidos a través de un programa especial de la Fundación Nacional Cubano-Americana en conjunto con el Miami Dade College. Avanza Cuba, Estudiando en la Yuma, este sábado y domingo a las 5 de la tarde, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí. Y esta vez la goma es la del Marlins Stadium.
Sí, porque este miércoles Radio Martí transmitirá desde las 7 de la noche y desde el Parque Miamense el fenomenal partido entre los Marlins de Miami y los Nacionales de Washington.
El equipo capitalino contará en la lomita con Tanner Roark, quien tiene una victoria y una derrota con 5.91 carreras limpias por juego y 8 abanicados.
Los Marlins usarán en el montículo al sensacional cubano y novato del año en la Liga Nacional, José Fernández, con récord de 2 victorias y una derrota, 3.78 carreras limpias por juego y 23 ponchetes.
Escuche ese emocionante partido directamente desde el Marlins Park, este miércoles a las 7 de la noche, en las voces de Demio Navas y Orlando el Guajiro Peña, con la producción de Héctor Carrillo y en la parte técnica May Vázquez.
¡Pelotero la bola!
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío del sudeste del Golfo de México, que se caracterizó por una bien definida banda de nublados y lluvias, se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre el sur de la Florida y las aguas del Estrecho, muy cerca de la costa norte de Pinar del Río. El frente debe convertirse ahora en estacionario sobre las aguas del canal, sin avanzar sobre las provincias occidentales cubanas, y en horas de la tarde se levantará hacia el norte como un frente caliente sobre las aguas del Golfo. Para Cuba hoy tendremos nublados con lluvias, chubascos y algunas tormentas eléctricas desde Pinar del Río hasta Villa Clara. Parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas en la región occidental entre los 27 y los 30 grados Celsius. En las regiones central y oriental entre los 30 y los 33. Los vientos serán del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Habrá oleaje en la costa norte de Pinar del Río y al norte de las provincias orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Sí, señor, resultado de la pelota de las Grandes Ligas Béisbol Profesional con García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en Grandes Ligas, donde varios partidos han sido suspendidos por la inclemencia del tiempo. Y los Rockies de Colorado ganaron 3-2 a los Padres de San Diego. El lanzador ganador fue Nicasio, tiene 2 ganados y ninguno perdido. Lo salvó Hawkins, su tercer salvamento, y él encargó con la derrota, tiene 1-1. Por el equipo de Colorado, Arenado la tercera base de 3-1 con una carrera impulsada. Por el equipo de los Padres de San Diego, Yonder Alonso de 4-1 y Grandal de 0 porque no tuvo vez al bate. Y los Marlins de Miami le ganaron 11-2 a los Nacionales de Washington. El ganador del partido fue Kohler, que tiene 2 ganados y 1 perdido. Lo perdió a Estrasburgo, que tiene 1 ganado y 2 perdido. Por los Marlins, Echeverría de 3-1 con una carrera anotada y una base por bola. En otro partido, los Cardenales de San Luis impusieron 6-1 a los Cerveceros de Milwaukee. El ganador fue Miller, tiene 1 ganado y 2 perdidos. Estrada cargó con la derrota, tiene 1-1. En otro partido, los Mets de Nueva York le ganaron 9-0 a los Diamondbacks de Arizona. Y el ganador fue Mejía, tiene 2 ganados, no ha perdido ninguno. El perdedor fue el cubano Bronson Arroyo, tiene 1-1. Arroyo también tuvo de 1-0 al bate. Y 5-0 fue el marcador en que los Rangers de Texas impusieron a los Marineros de Seattle. El ganador resultó Ross Jr., tiene 1 ganado, ninguno perdido. Viven cargó con la derrota, tiene 1 derrota, no tiene victoria. Pero el equipo de los Rangers, Leonis Martín, batió de 2-0. Y 2-1 fue el marcador en que las Medias Blancas de Chicago le ganaron a las Medias Rojas de Boston. El ganador fue Webb, tiene 1-0. El perdedor, Braden Hope, tiene 0-2. Por las Medias Blancas de Chicago, Abreu la primera base de 3-0, Biciedo de 4-2 y Ramírez de 3-1 con una carrera anotada. Los Azulejos de Toronto, por su parte, le ganaron 9-3 al equipo de los Mellizos de Minnesota. Resultó ganador Loop, tiene 1-0, perdedor Hoche, tiene 0-1. Y los Reales de Kansas City le ganaron 4-2 a los Astros de Houston. El lanzador ganador fue Ventura, tiene 1-0, lo salvó Holland, que ya tiene 4 juegos salvados, y Holland cargó con su tercera derrota, no tiene victoria. Por Kansas City, Eric Hormel, la primera base de 3-2, con una carrera impulsada, además tomó una base por bola. Matt Domínguez batió de 4-1 por los Astros de Houston. Finalmente, los Rojos de Cincinnati le ganaron 7-5 a los Piratas del Pittsburgh. El ganador fue Lick, tiene 2-1, lo salvó Bronston, su primer salvamento, y Cole cargó con la derrota, tiene 2-1 en este momento. Gaby Sánchez batió de 4-2 por los Piratas y impulsó una carrera. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente en la síntesis de las noticias, intelectuales cubanos opinan que el gobierno teme que resurja una burguesía nacional que pueda desafiar al sistema comunista. Se reunieron por segunda vez representantes del gobierno y de la oposición en Venezuela, pero esta vez a puerta cerrada. Se conmemoró en Boston el primer aniversario de las bombas en el maratón con la presencia del vicepresidente Joe Biden. Y hay al menos 290 desaparecidos tras el sufragio de un transbordador de pasajeros en Corea del Sur.
Son las 5:23 minutos de la mañana, momento de pasar con Lucy y escuchar un tema siempre de interés. Buenos días, adelante Lucy.
Gracias. El ministro de Cultura ruso, Vladimir Medinsky, se pronunció en contra de restablecer el Museo de Arte Occidental Contemporáneo en Moscú, que había desaparecido en el año 1948, a costa de trasladar a la capital rusa parte de la colección actual del Hermitage de San Petersburgo. La recuperación del mítico museo que entre 1923 y 1948 reunió en la capital rusa una destacada colección de arte del siglo XIX y principios del XX. El restablecimiento implicaría que el Hermitage devolviera a la capital rusa la colección de arte contemporáneo occidental con la que se hizo tras la desaparición del Museo Moscovita en 1948. Y en otras noticias, las pinceladas de color y el movimiento en novedosas intervenciones y montajes de todo tipo caracterizan la Feria de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, que en esta ocasión le devuelve la mirada a lo clásico. Con una fuerte presencia de galerías extranjeras, la pintura ha retomado un lugar importante en la feria, que es visitada por cientos de argentinos. Esta feria sirve para generar la participación y el impulso del arte contemporáneo argentino a través de nuevos talentos. Personas de todas las edades y de distintos lugares viajan hasta Buenos Aires para visitar la feria. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Bueno, son las 5:25 minutos. Vamos a recordar a los amigos oyentes que hoy a las 12 del día, en Antena Live, entérese de la labor humanitaria de la Asociación Cubana de la Orden de los Caballeros de Malta, en un reportaje como parte de la serie especial sobre las organizaciones no gubernamentales que prestan ayuda a la población cubana. No se lo pierda hoy en Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, a las 12 del mediodía en Mega TV, Canal 22 de DirecTV y a través de martinoticias.com en Antena Live, 12 del día. No se lo pierda. Bueno, mis amigos, y este segmento musical a continuación llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno ya en nuestra segunda media hora. Se impone un saludo, buenos días a usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado la sintonía, nos acompañas, nos permite entrar en tu hogar en estas horas tempranas de la mañana. Gracias siempre por hacer de Radio Martí tu mejor forma de amanecer, sobre todo, claro, para estar bien informado. Y hablando de bien informado, pasamos con Moisés López y los titulares.
Cuba registró el año pasado un marcado incremento en el número de casos de VIH y SIDA. Se interesan los diputados al Parlamento Europeo por la relación política y económica entre Venezuela y Cuba. Niega diplomática estadounidense rumores de un acuerdo con Uruguay para liberar a los espías cubanos convictos en Estados Unidos. Y fotos presentadas en la ONU pudieron corroborar torturas brutales y otros desmanes cometidos por el ejército de Siria.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Cuba registró el año pasado un incremento dramático en el número de casos de VIH-SIDA. Nuestro colega Adriel Reyes tiene los detalles.
2.156 nuevos casos de personas contagiadas con VIH-SIDA se registraron en Cuba durante el 2013. Según las autoridades, el 81.5% de ellos son hombres.
Hubo
en este mes de abril un déficit de preservativos en las farmacias santiagueras y asimismo ha pasado en el oriente del país.
O sea, no lo puedo comprobar que incluso se le estaba cambiando la fecha de vencimiento a unos lotes porque ya estaban vencidos para poderlos comercializar.
Así dijeron el periodista independiente de Santiago, Yosmani Mayeta, y la analista social de La Habana, Regina Coyula, quienes a la escasez de medios de protección suman una baja percepción de riesgo.
El cubano es muy promiscuo, tanto el hombre como la mujer, y más los jóvenes. Actualmente los jóvenes tienen varias parejas sexuales, es un averaje para ellos.
El consultor médico de Cubalet, Yacer Rojas, también promotor del Centro Visor LGTB, proyecto educativo para realizar acciones de prevención en los sitios de encuentro, sostiene que la educación pública es insuficiente.
Ojo, este es otro punto, aceptar que existe la prostitución, acabar de aceptarlo, que tanto mujeres como hombres se prostituyen y que cada vez con menor edad.
A pesar de que en un solo año los nuevos casos de SIDA reportados en Cuba representan el 10% del total desde 1986, tener sexo a la antigua sigue siendo la opción preferida por la mayoría.
Hoy los jóvenes, las personas con vida sexualmente activa prefieren tener sexo sin protección y entonces ahora a raíz de este número me pregunto, bueno, y las políticas de prevención no están dando resultados, porque si fuera así, los casos disminuirían en vez de aumentar.
El director de la Liga Cubana contra el SIDA, Ignacio Estrada, ha denunciado la crítica situación de los portadores del VIH-SIDA y el alto número de contagios, especialmente dentro de las prisiones. Adriel Reyes, Martí Noticias.
5:33 minutos.
Este Viernes Santo será oficialmente festivo en Cuba, después que la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobara en diciembre pasado el nuevo Código de Trabajo que lo señala como tal. El diario Grama informó que el código entra en vigor el 1 de junio próximo, pero que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social emitió una resolución para el receso de actividades laborales este 18 de abril. El año pasado las autoridades cubanas decretaron como festivo el Viernes Santo sin mencionar la celebración religiosa cristiana. En el 2012 habían hecho lo mismo respondiendo a una solicitud del Papa Benedicto XVI, quien acababa de visitar Cuba.
La familia de una activista por los derechos humanos y su hijo no tienen noticias de los dos luego de que fueran arrestados esta semana junto a otra opositora en La Habana Vieja. Los detalles del hecho en la voz del miembro de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana, Arcelio Rafael Molina Leiva.
Este lunes, en horas del mediodía, fueron detenidos los activistas de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana, Sonia de la Caridad González Mejía, el hijo de Sonia, Miguel Daciel Valdés González y Melquis Faure. Protestaban pacíficamente en el municipio Habana Vieja porque se respeten los derechos ciudadanos y denunciando la miseria en que viven los cubanos, cuando fueron brutalmente golpeados por 10 policías dirigidos por el oficial policial con número de chapilla 2700. El pueblo presente protestó activamente y a pesar de que fueron trasladadas a la estación policial, el pueblo continuó la protesta, obligando a cerrar varias calles de acceso al citado lugar. A las 8 de la noche de este lunes fue liberada Melqui Ferrer, estando desaparecida la señora González Mejía y su hijo, quien sabemos fue sacada a la estación policial en el auto policial número 498 con rumbo conocido. Según el esposo de Sonia, se han realizado averiguaciones a través del número 106 infructuosas para conocer el paradero. Por tanto, declaramos a la señora González Mejía y al hijo como desaparecidos.
Exactamente son las 5:35 minutos.
La escasez de alimentos básicos en Venezuela se agravó alcanzando un 60.2% en marzo, mientras que el 65.2% de la población redujo sus compras en el 2013, reportó la agencia Data Analysis. Al cierre del primer trimestre de este año, la escasez promedio 51.9, de acuerdo con la última medición difundida por la agencia venezolana. Esto incluye supermercados de cadena, independientes, abastos, bodegas y el comercio informal. En una visita al mercado, el consumidor conseguiría en promedio 9 de 18 de los productos que conforman la cesta básica. En comparación con lo registrado en el primer trimestre del 2012, el índice de escasez aumentó 36 puntos porcentuales y el 14.7 puntos con respecto al 2003.
Eurodiputado se interesa por la relación política y económica entre Venezuela y Cuba. El tema surgió durante la comparecencia de la opositora venezolana María Corina Machado ante el Parlamento Europeo. José Luis Ramos tiene detalles sobre lo sucedido en Estrasburgo, Francia.
Varios miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo expresaron su preocupación por la gravedad de la situación que vive Venezuela y durante una sesión especial el eurodiputado español Luis Yáñez, presidente de la delegación del Parlamento para Mercosur, le preguntó a María Corina Machado.
Un tema que nunca se cita en este tipo de comparecencia, que es la presencia cubana en Venezuela. ¿Cuántos hay? ¿40.000, 50.000, 70.000 o 100.000 cubanos en Venezuela que teóricamente se dedican a temas sanitarios o docentes o de seguridad, pero cuántos y cuáles? Y están al mando de Ramiro Valdés. Esa operación a cambio de petróleo gratis a Cuba o casi gratis, esa presencia no puede ser anodina, tiene que tener alguna explicación y me gustaría que lo explicara.
Señor Yáñez, desde luego el tema cubano es fundamental. ¿Por qué? Porque no podemos responder cuántos cubanos hay hoy en Venezuela. Pero ¿cómo se sentiría usted si en su país el sistema de inmigración e identificación lo controlaran funcionarios de otro país? Si en los ministerios de alimentación o en los órganos de seguridad ciudadana y de inteligencia lo controlaran funcionarios de otro país. Pero peor aún, si en las fuerzas armadas de su país estuvieran generales y militares, en este caso cubanos, dándole instrucciones a oficiales y soldados venezolanos. A cambio de eso, se le traspasa anualmente a Cuba 12.000 millones de dólares. En Venezuela no hay medicinas y van a aumentar, y han anunciado aumentar el precio de la gasolina, pero anualmente se le transfieren 12.000 millones de dólares al régimen cubano.
Por su parte, el eurodiputado del Partido Popular José Ignacio Salafranca calificó de preocupante la situación de los derechos humanos en Venezuela y dijo:
creo que este Parlamento tiene un compromiso ineludible e indeclinable con la causa de los derechos humanos, que no se tienen que predicar, señor presidente, ni de una región, ni de un país, ni de un continente, sino que tienen claramente un carácter planetario universal.
José Luis Ramos, Martín Noticia.
Exactamente, son las 5:38.
La embajadora norteamericana en Uruguay, Yulisa Reynoso, negó que haya un acuerdo para que ese país sudamericano reciba a presos del penal de Guantánamo a cambio de la liberación de espías cubanos convictos en Estados Unidos. En una rueda de prensa conjunta con el canciller uruguayo Luis Almagro, la embajadora indicó que piensa que el presidente Barack Obama agradecerá a su homólogo uruguayo, José Mujica, que haya aceptado recibir presos de Guantánamo, que dijo no constituyen un peligro. El presidente Mujica declaró hace varias semanas que su país recibiría presos de Guantánamo a cambio de la liberación de 3 presos cubanos en Estados Unidos. La embajadora Reynoso precisó que no hay fecha para el trámite de los presos, porque no hay una conclusión del proceso, tras señalar que no hay acuerdo para hacer ningún intercambio sobre nada. El presidente Barack Obama tiene previsto recibir a Mujica en la Casa Blanca el 12 de mayo.
En otras noticias tenemos que Bolivia presentó la memoria marítima ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para buscar una negociación que le dé acceso soberano a la costa del Pacífico. Chile tendrá 10 meses para responder a esta demanda. Los pormenores en la voz de Jorge Orellana.
Bolivia presentó la memoria marítima ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La documentación histórica busca una negociación efectiva y pronta para lograr un acceso soberano a costas del Pacífico. Entre tanto, Chile tendrá 10 meses para responder la demanda. La presentación de la memoria histórica ante la Corte Internacional de Justicia estuvo a cargo del presidente Evo Morales junto a su embajador Eduardo Rodríguez y el canciller David Choquehuanca. La demanda ante la Corte Internacional de Justicia pide que declare que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia de buena fe un acuerdo que conceda a Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico. El vicepresidente boliviano Álvaro García Linera sobre este hecho dijo:
Un documento que respalda todo nuestro derecho histórico. Entonces, nuestro presidente se ha ido a eso, es un momento muy importante para los bolivianos y desde aquí, desde este orillas del lago, le hacemos llegar toda nuestra fuerza, toda nuestra camasa, para que nos vaya bien.
Entre tanto, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, respondió a la demanda de Bolivia y dijo: Chile respeta los tratados internacionales. Chile sostiene que las fronteras con Bolivia quedaron definitivamente establecidas en un tratado suscrito en 1904. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente las 5:41 minutos.
La policía de Nueva York desmanteló una unidad especial cuyos esfuerzos para tratar de detectar amenazas terroristas en las comunidades musulmanas mediante el espionaje generaron indignación, confirmó el martes la entidad. El programa de vigilancia de la División de Inteligencia de la Policía de Nueva York fue criticado por activistas que acusaron al cuerpo policial de abusar de los derechos civiles. El programa empleaba agentes vestidos de civil para escuchar a las personas en librerías, restaurantes y mezquitas. La táctica fue detallada en varios despachos de The Associated Press y se convirtió en objeto de dos demandas federales.
En otras noticias tenemos que el sospechoso de los tiroteos en dos centros judíos de Estados Unidos enfrenta cargos de asesinato y crímenes de odio. Esta y otras noticias con Luis Alberto Facal.
El hombre acusado en los mortales tiroteos frente a centros judíos en Kansas, en la zona central de Estados Unidos, comparecerá ante una corte este martes donde será acusado de asesinato premeditado. El sospechoso, Fraser Glenn Cross, de 73 años, es un supremacista blanco y miembro del Ku Klux Klan. Las autoridades dicen que el asesinato de tres personas frente a un centro comunitario judío y un complejo de jubilados judíos, ocurrido el domingo, serán tratados como un crimen de odio. Por otra parte, la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, afirmó este martes que los grandes bancos del país podrían necesitar aumentar sus reservas de capital y liquidez para aumentar la protección del sistema financiero ante futuras crisis. Yellen habló en una conexión de video a una conferencia de mercados abiertos organizada por la Fed en Atlanta, informó Luis Alberto Facal.
Exactamente a las 5:43 minutos.
Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU revisaron el martes imágenes gráficas tomadas en Siria que parecen ser evidencias de tortura brutal, incluidas mutilación de ojos, estrangulamientos y hambruna por parte del ejército de Siria. El informe al alto organismo de la ONU fue organizado por Francia para permitir a los 15 miembros la oportunidad de ver algunas de las 55.000 fotografías tomadas por antiguos miembros de la policía militar siria. El embajador francés en la ONU, Gerard Araud, dijo que es importante que el Consejo de Seguridad vea las imágenes y su gobierno se prepara para una resolución que podría referir a Siria ante la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de guerra. El diplomático francés narró que luego de ver las imágenes, los miembros del Consejo se quedaron mudos.
Bueno, son las 5:44 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Seguiremos escuchando notas de mucho interés con Lucy, y bueno, vamos a escuchar también un reciente trabajo discográfico donde Lucho Gatico se une con las voces de Laura Pausini, Beto Cuevas, Nelly Furtado, Michael Bublé, que es el que vamos a traer hoy a colación, que es el tema quizás, con Luis Fonsi, Pepe Aguilar, Lucero, etcétera. Así que trabajo reciente, una grabación que pertenece ahora al 2013. Lo vamos a escuchar en el cierre de esta media hora. Usted mantenga la sintonía. Gracias.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7 en 30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV. Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com.
las 24 horas del día. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De
un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío del sudeste del Golfo de México, que se caracterizó por una bien definida banda de nublados y lluvias, se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre el sur de la Florida y las aguas del Estrecho, muy cerca de la costa norte de Pinar del Río. El frente debe convertirse ahora en estacionario sobre las aguas del canal sin avanzar sobre las provincias occidentales cubanas y en horas de la tarde se levantará hacia el norte como un frente caliente sobre las aguas del Golfo. Para Cuba hoy tendremos nublados con lluvias, chubascos y algunas tormentas eléctricas desde Pinar del Río hasta Villa Clara. Parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas en la región occidental entre los 27 y los 30 grados Celsius. En las regiones central y oriental entre los 30 y los 33. Los vientos serán del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Habrá oleaje en la costa norte de Pinar del Río y al norte de las provincias orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Luli Sin Guantes. Todo lo que desean saber sobre el mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticia.com.
Giancarlo Stanton igualó la máxima cifra de carreras remolcadas de su carrera al sumar 5. Pegó un jonrón de 3 anotaciones en contra del abridor Stephen Strasburg y los Marlins de Miami rompieron una racha de 8 derrotas consecutivas al apalear el martes 11-2 a los Nacionales de Washington. Strasburg tiene 1 ganado y 2 perdidos, padeció otra difícil situación en Miami al conceder 6 carreras y 8 hits en 4 innings. Su foja de los Marlins Park cayó a 2 ganados, 3 perdidos con efectividad de 8.61. Tom Coller, que tiene 2 ganados y 1 perdido, se llevó el triunfo al permitir solo un imparable y dar 5 pasaportes en 7 entradas en blanco para mejorar su promedio de carreras limpias admitidas a 1.89. Su labor representó un cambio agradable para un equipo que registró efectividad de 6.12 durante esa serie de derrotas seguidas. Las bancas y bullpen de ambos equipos se vaciaron en el cuarto episodio cuando Ian Desmond de los Nacionales y el receptor Jarrod Saltalamacchia de los Marlins se enfrancaron en una acalorada discusión cara a cara frente al plato. Desmond se enfadó luego que apenas logró evitar un pelotazo de un lanzamiento de Coller. Por los Marlins, el cubano Adeine Echeverría de 3-1 con par de anotaciones. Y en la NBA, el equipo de los Knicks de Nueva York le ganó 109-98 a los Nets de Brooklyn. Por los Knicks, Hardaway Jr., 16 puntos, Aldridge, 13 rebotes y Murray, 5 asistencias. Y en el otro único partido de la NBA, le ganaron los Clippers de Los Ángeles 117-105 a los Nuggets de Denver. Griffin fue el mejor anotador de los Clippers con 24 puntos, Jordan tomó 16 rebotes y Chris Paul hizo 10 asistencias. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
En Radio Martí, una síntesis de las noticias. Cuba registró el año pasado un marcado incremento en el número de casos de VIH y SIDA. Se interesan los diputados al Parlamento Europeo por la relación política y económica entre Venezuela y Cuba. Niega diplomática estadounidense rumores de un acuerdo con Uruguay para liberar a los espías cubanos convictos en Estados Unidos. Y fotos presentadas en la ONU pudieran corroborar torturas brutales y otros desmanes cometidos por el ejército de Siria.
Exactamente a las 5:53 minutos de la mañana pasamos con Lucy. Buenos días, adelante Lucy.
Gracias. Una colección de 200 obras de arte hechas con cristal de Murano para grandes familias protagoniza una exposición inédita en París que va desde el Renacimiento, siglo XV, hasta nuestros días. La isla de Murano, al norte de Venecia, Italia, y las obras realizadas por sus históricos maestros vidrieros son los protagonistas de esta ambiciosa colección Frágil Murano, que reúne por primera vez en Francia y de manera cronológica obras maestras de este preciado cristal desde el Renacimiento italiano hasta la actualidad. Los maestros cristaleros conseguían sorprender a su público mezclando el vidrio con otros materiales como el cobalto, el cobre, que dotaba las piezas de un fuerte color rojo. La muestra recopila más de 200 piezas venidas de todas partes del mundo, tanto de colecciones públicas como privadas, y sus puertas están abiertas en el parisino Museo Maillot. Por otra parte, una nueva estatua reedita el culto máximo a Wagner en el bicentenario del genio alemán. La ciudad bávara, donde mandó a construir un teatro a su medida y máxima expresión de la devoción al genio alemán, creó este monumento a su talento más universal y polémico en el bicentenario del nacimiento de Wagner. La figura creada por el escultor Stefan Bankenhall quedará perpetuada en la ciudad sajona, en la que también dejaron huellas Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn y Robert y Clara Schumann. En Miami, Lucy García, Martí Noticias.
Exactamente a las 5:54 minutos de la mañana. Vamos a conversar un poco acerca de Lucho Gatica, el bolerista Lucho Gatica. Años recientes, tenemos algunos datos de interés. En agosto del 2000, Gatica recibió un homenaje en Rancagua, su ciudad natal en Chile. El año 2002, Lucho Gatica fue invitado al Festival de Viña del Mar, 2002, para recibir un homenaje junto al cantante y compositor Antonio Prieto. Después, 10 días después, el 1 de marzo, recibió del gobierno de Chile la orden al mérito Gabriela Mistral. No sería hasta el año 2007 que Gatica se reencontraría con el público chileno, gracias a su participación como jurado en el programa de concurso de franquicia Cantando por un Sueño, emitido por el Canal 13, programa en el cual fue homenajeado Lucho Gatica también. Así que firmó, por cierto, contrato Lucho Gatica, contrato de grabación en ese tiempo, en el 2007, con la empresa Auraphonic Record, con el cual produjo un álbum de diversos temas exitosos y material inédito que, según afirmó, sería su último disco. En el 2010 participó en un álbum con unos DJ, con música urbana. En el 2013, y esto es lo que viene a colación, en el 2013 lanza el disco Historia de un Amor, que cuenta con nuevas versiones de los boleros que canta el intérprete a dúo con figuras de la música mundial. Los temas que componen este disco son Historia de un amor, un tema muy conocido que canta con Laura Pausini, No me platiques más con Beto Cuevas, Bésame mucho con Nelly Furtado, Quizás, quizás, quizás con Michael Bublé, El reloj con Il Bolo, La barca con Luis Fonsi, Somos con Pepe Aguilar, con Lucero canta el tema Perfidia, con Miguel Bosé, Sabor a mí, etcétera, etcétera, etcétera.